Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Si no cambias y sigues haciendo lo mismo, no creces, no generas, te quedas ahí porque el mundo va a seguir.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Sixela Miquel, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Siempre es una alegría estar por acá. Me encanta saber que por lo menos a una persona le va a llegar un pedacito del mensaje que intentamos transmitir. Hoy voy a estar hablando con una personita muy especial. Esta entrevista, además, se tuvo que repetir para las personas que sean asiduas al podcast. No sé si recuerdan que hace como un año perdí toda la información de la computadora y entre ellas perdí 5 entrevistas. Había podido recuperar 3 y esta es otra de las que se perdió y que bueno, ahora tuve la oportunidad de recuperar, volver a hacerla. Así que gracias a mi entrevistada por ser tan linda y tan amable por permitirme otra vez tener el lujo de conversar con ella. Hoy voy a estar hablando con Jessica Borroto. Jessica es actriz, es cubana. Y bueno, se ha desempeñado en diferentes roles, ha tenido diferentes personajes, pero hace poco tuvo la oportunidad de participar en la temporada 3 de la serie de Netflix Narcos México. Y bueno, eso pues le ha traído otro nivel a su carrera. Así que nada, de eso estuvimos hablando en el podcast, también hablamos de ser como seguro de sí misma, de qué significa para ella ser empoderada. Me parece que es una conversación que se van a llevar mucho, así que espero que la escuchen hasta el final. Y si creen que le puede servir a alguien, que alguien puede coger un pedacito de mensaje e inspirarse e ir a por lo que quiere, por favor, compártanla. Compártanlo con ese alguien, suscríbanse al podcast. Es la mejor manera en la que nos pueden ayudar. Les mando un beso y espero que escuchen hasta el final.
Jessica, gracias infinitas por volver a estar acá en Empoderadas. De verdad que hace un año hicimos esta entrevista y se me borró todo lo de la computadora. Y bueno, afortunadamente tú me diste otra vez la oportunidad de
volverte a tener. Gracias por tenerme entre las participantes de este proyecto tuyo. De verdad es un placer.
Bueno, para las personas que escuchan el podcast y no sepan quién es Jessica, aunque después de, o sea, hace un tiempo ya todavía la gente te conoce todavía más, pero bueno, si hay alguno que ha estado debajo de una piedra y no te conoce, ¿quién dirías tú que, cómo te defines?
Yo, ay chica, vamos a empezar con esas preguntas tan temprano, ¿cómo me defino? No sé, tendría alguien que definirme. Yo me veo como la persona que le gusta ver lo positivo de las cosas. No sé si tiene una palabra, no sé si alguien la tiene que me la diga, por favor. Así me veo, me gusta verle lo positivo a todo, a todos, e ir por ese camino siempre. ¿Definirme? Defínenme ustedes.
Bueno, esa también es una manera de definirte, ¿no? Que no sabes cómo definirte, porque son muchas cosas.
Somos. Cada ser humano es muchas cosas, y que alguien te defina por la visión, por su visión, es complicado, es erróneo, para mí quizás, es erróneo. Una vez leí que somos un 50% de lo que pensamos y el otro 50% está dividido en cómo te ven los demás. Eso es lo que te conforma, entonces estoy abierta a las buenas, a las malas y la vida decidirá al final cómo soy.
Sí, pero yo creo que, o sea, de todos esos porcientos, lo más importante es también cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Para sentirnos bien con nosotros mismos.
Un 50% es lo que te ves. A ver, que tienes la mitad. Y vamos, exacto. Perfecto. El 51%, ¿cómo me veo yo? Y el 49%, ¿cómo me ven los otros? Y conforman lo que sería la persona.
No esperaba que se fuera por este pensamiento así filosófico, pero me encanta.
¿Ah, no? ¿Cómo me tendría que definir? ¿Cómo se define la gente? ¿Cómo hablas de ti en primera persona? Ay, no
es
sé.
Difícil, es difícil. Muy difícil.
Bueno, la verdad, amigas, amigos, yo no me he puesto a estudiarme de esa manera. Mira que me estudio y estudio los comportamientos humanos, pero no he sentado con una libretica a ver cómo me defino. Entonces, quizás no un día, no sé, de aquí a 30 años que ya pase. Mire. Por ahora no tengo ni idea.
Y yo creo que eso es algo que va evolucionando también con el tiempo, así que...
Además, todo cambia. Que te diga cómo me defino hoy, puede que dentro de 5 años... Ya no lo sé.
O mañana.
Que, sin ir tan lejos, mañana. Vamos.
Exacto. Bueno, Jessica, tú has tenido una carrera en la actuación, en el mundo del teatro y también, bueno, en la pantalla. Y me gustaría que comenzáramos desde el inicio, ¿no? ¿Cómo si siempre supiste que esa era tu pasión, ¿qué te llevó a las tablas? Puedes decirlo como...
Parecerá un cliché, pero... Eso de algunos actores y gente que se dedica al medio que dicen, yo fui muy tímido hasta que el teatro y la actuación sacó esa parte de mí. Yo soy completamente lo contrario. Yo desde que tengo uso de conciencia soy la, ¿cómo vas a decirlo? Payasita, la graciosita, la artista de la familia, del círculo infantil, de la primaria, de la secundaria. Estuve en todos los matutinos, en todos los eventos, en todos los concursos. La verdad era la chica... Hace falta, yo me iba, y así hice los zapatitos de rosa en el círculo. Hice, no sé, tantos personajitos estos de la edad de oro. Pues yo recuerdo haberlos hecho todo en la primaria. Bueno, mi mamá me puso a estudiar piano, y yo me escapaba para el taller de teatro que estaba en la primaria. Me regañó, nunca se me ha olvidado, pero creo que escogí bien. Y en noveno grado, y a seguir por la secundaria, en noveno grado, cuando estás por llenar las boletas, las carreras que bajaban eran informática, economía, la Leni, y yo decía, es que yo no me veo detrás de un muro, no me veía detrás de un muro, ninguna de las carreras, y déjame decirte que estuve creo que en el top 5 del escalafón, en la escuela Jesús Suárez Gayol, gente linda, Tabana, si alguien escucha, besito para... Ay, siempre quise decir eso. Se los debo, la verdad.
Claro, pero una persona famosa.
Oh. No, esto de ser la chica payasita y la de los matutinos te da mucha confianza a la hora de entregarte y tirarte, ¿sabes? Es algo que está aquí, que tú dices, ah, mira, puede que le guste a la gente, puede que lo que haga no esté tan mal ni tan descabellado, ¿verdad? Después te pones a estudiar y dices, wow, lo que hacía era fatal, pero entras con una confianza a este mundo que para mí ha sido muy bueno, entonces siempre tengo que agradecer. Tuve muchos profesores, todos estos que me llamaban para todas las actividades que me impulsaban. Me impulsaban y me hacían pensar y me hacían escribir mis propios sketch, como le decían. Y incluso los montaba con los estudiantes. ¡Ah! Lo de mi papá, lo que se contaba. Y le dije a mi papá, papá, yo no me veo detrás de un buró, no sé qué carrera voy a escoger. Y lo que hice fue, me fui para el pre, ahí pensando qué iba a hacer con mi vida, porque había dejado el ballet, estuve estudiando ballet, pero tengo problemas en la rodilla, nunca iba a ser bailarina, jamás. Y estando en el pre, una amiga con la que estudiaba ballet, que sí hizo las pruebas, pero pasó para variedades, me dijo, niña, tú sabes aquí donde yo estoy, eso era por Pavesco. Antes estaba variedades, teatro, circo y no sé qué otra especialidad que concluía en el mismo local. Me dijo, niña, tú sabes que aquí hay una escuela donde la gente danza y hacen teatro y la gente está un poco loca, ven para acá, era mi hermana desde pequeña, nos decían Aurora y Alelí, entonces era como en plan, no vamos a separarnos, ven para acá, que hay una escuela, que es lo que tú quieres. Y yo dije, ah, mira, usan máscara, y me mandó una foto de unos chicos con una sábana blanca y unos huecos así como si fueran fantasmas, no sé qué ejercicio estarían haciendo. Y yo dije, esto es lo mío. Hablé con mi mamá y le dije, mamá, esta escuela para allá. Mi mamá dijo, ah, sí. Y mi mamá, que siempre, siempre, siempre ha estado ahí, la verdad, me dijo, yo voy a ir allá, voy a preguntar. Me inscribió, hice las pruebas y aprobé la Escuela Nacional de Arte. Esos son los inicios.
Canta el hecho de que no haya sido un camino así súper estructurado, ¿no? En el sentido de que hay gente que, bueno, empieza a estudiar desde chiquito, pero tú básicamente lo fuiste encontrando por el camino en, haciendo las cosas que te gustaban.
Ojo, quise entrar a la Colmenita, pero no sé por qué nunca me enteraba de las pruebas. Mi mamá siempre quiso que yo estuviese en la Colmenita, fui a muchos espectáculos de la Colmenita y vinculada al teatro, pero por X o por Y, o no me enteraba de las pruebas, o el día llovía, o siempre hubo un accidente y ahí me jodía. Y creo que fue bueno. Cuando hice las pruebas estaba tan perdida que recuerdo que le dije a mi madre, yo veía que los niños estaban haciendo ejercicios de coordinación y le decía, mamá, vámonos a Palestina, a ver si yo practico los mismos ejercicios, porque estaba completamente en desventaja. Todos, la mayoría, venían de Olga Alonso, o venían de familias con, ¿sabes?, con un antecedente cultural en mi familia, ninguna. Yo soy literalmente la oveja negra de la familia. Mi familia todos son doctores, abogados, científicos, matemáticos. Nadie tenía que ver con el arte, más allá del gusto de que sí iban a los teatros, que escuchaban buena música, pero me enfrenté a la escuela así como, ¿qué hago aquí? Y por suerte de la vida, porque soy una persona muy afortunada, yo creo, y un poquito de talento debo tener, aprobé las pruebas.
Como uno dice, ¿no? Cuando te toca, ni aunque te quites, ¿no?
Lo que está para ti, oye, ¿cómo hay cuento de eso?
Y bueno, tú has tenido, o sea, diferentes papeles, has tenido muchas oportunidades, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y bueno, recientemente te vimos en una producción de Netflix que es bastante popular, que es Narcos. Entonces, cuéntame, o sea, es la tercera temporada, ¿no?
De la Narcos. Tercera temporada de Narcos México, porque ya la serie venía con tres temporadas de Colombia.
De Colombia, sí, pero con Narcos México. Entonces, cuéntame de eso. Pues al final, como tú dices, ¿no? Todo lo que sucede es por una razón y al final la otra vez no podíamos hablar de eso porque no había salido y ahora sí podemos, así que ya está. Voy a verle ese lado positivo a tener que repetir la entrevista. Entonces, cuéntame de ese proceso para ti, ¿cómo fue? Sé que no es la primera vez que trabajabas con producciones fuera de Cuba, pero bueno, me corriges, no sé si es como la primera que tiene como un mayor alcance, ¿no?
Todo esto es casting. La gente pensará, ya yo había hecho una película en el exterior que me había, digamos, que conectado con una agencia en España, que me había conectado con ciertos directores de casting de México y de Hollywood. Pero esto no fue así. Esto no me llegó porque me lo dieron. Esto fue un casting inmenso. Bueno, en Moura, un director y actor, excelentísimo actor brasileño, había estado en el Festival de Cine de La Habana. Recuerdo que le caí atrás con mi hermana Amalia. Vimos su película y Amalia es fanática de él y me hizo caer la atrás porque ella quería verlo, no sé. Y las energías estaban conectadas, creo que desde ahí. Parece que ya tenía el proyecto, porque en enero empieza a volarse en La Habana por mensaje una actriz con las condiciones físicas, negra, mulata o de este tipo, que tocase piano.
Ah, mira, la clase de piano me dijeron bien.
Niña, no vinieron ningún bien, que las casas de piano las dejé. Recuerdo que la maestra decía, ¿cómo vas a dejar las casas de piano con esas manos? Y ese oído musical, y yo, no me importa, yo lo que quería era hacer el camaroncito duro. Ah, de hecho, me fugué de las clases de piano para hacer el camaroncito duro. Y ni siquiera era la mujer de pescador, no, era la narradora. En fin. Bueno, este casting estaba bueno en obra con una amiga, esta señora tengo que agradecerle, y Minerva, una actriz. Y empezaron a revolucionar La Habana, a buscar a este personaje. Además de eso, me había llegado por el casting, por mi agencia en España, me había llegado el casting. Y yo decía, yo lo voy a mandar dos veces. Pero yo no toco piano, y yo no voy a hacer el paripé de ting, 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 ting. No dije, no, hay que hacer un poquito más. Y lo que me puse fue a cantar. E hice el casting y lo mandé por la agencia, pero sí le mandé mis fotos, mi currículum por Minerva y por toda la revolución que había formado Warner Moura. Y como en febrero ya, yo estaba, no sé, creo que estaba trabajando en Serbia, qué sé yo. Me llaman y me dicen, oye, te quedaste con el personaje. Y ya yo lo había olvidado. Y fue como, ¡ah! ¿Y por qué? Porque yo era fanática de la serie. Por mi hermana Amalia, que era fanática de Warner Moura. Y me había enseñado Narcos Colombia. A partir de ahí me obsesioné. Y había visto incluso Narcos México. Ya había visto la primera. Y justo cuando estaba saliendo la segunda es cuando me dicen, acabas de tener el personaje. Vi la segunda y ya fue como, ¡guau! La bomba.
Y cuéntame, Cuéntame qué ha pasado después que ya salió la serie, todo cómo lo ha recibido la gente, qué es lo más lindo que te llevas de eso.
Lo más lindo. Todo, es que ha sido un todo, desde que me dieron el personaje hasta que empezamos con los papeles para ir a México a trabajar, a conocer los productores, los directores, los actores, una superproducción, porque además Marco es, bueno, me decían, no te acostumbres, es una superproducción todo lo que llevaba, además con la COVID, porque grabamos en el medio de la pandemia y esa experiencia de vida que me queda, es algo mío que nadie me lo quita, que es mío. Esos recuerdos, esa alegría, ese subidón de todo lo nuevo, porque era todo nuevo. Yo había trabajado en producciones afuera, pero Narco es otra dimensión. Y maneras de trabajar diferentes, cada capítulo, cada dos capítulos era un director diferente, con director de fotografía diferente, y era todo el tiempo como renovándote, renovando el personaje. Los guiones te los entregaban una semana antes o 2 semanas antes de grabar. Tú no sabías cómo llegaba. De hecho, eran por 3 capítulos, terminé haciendo más, pero no tenía ni idea. Y eso, esa manera de crear personajes, esa manera de trabajar fue muy novedosa para mí, muy trabajosa, pero me encantó. Bueno, y así funciona el mundo. Yo vengo de otra escuela, por así decirlo, otra manera de hacer televisión y cine, y acá te abre a otras dimensiones.
Definitivamente. Y yo creo que eso pasa en todo, ¿no? Cuando uno tiene una manera de hacerlo de un modo y después te expones a otras cosas, dices, wow. Y yo creo que es bueno, ¿no? Saber
Es
que
lo
existe.
mejor, porque hace que estés todo el tiempo, ¿sabes? Que no te acomodes, que estés
Exacto.
sorprendiéndote y trabajando de una manera que te hace trabajar mucho más, que te hace indagar mucho más y estar más alerta. Ah, por buscarle esta palabra.
Y tratar de ser mejor, ¿no? Superarte a ti misma todo el tiempo.
Sí.
Tú eres una persona que siempre demuestra como mucha seguridad en sí misma. Y ahorita estabas diciendo que esto de ser la niña graciosita te daba un poco de eso, ¿no? Pero bueno, ya la Jessica, actriz, digamos, con un reconocimiento, ¿cómo encuentras esa fortaleza, digamos, esa seguridad en ti misma para
No te voy
enfrentarte
a
a esas
mentir,
cosas?
no te voy a mentir, todo es por etapas. Hay días mejores que otros, hay días como creo que muchas autoras lo tenemos, que flagelamos y que entramos en crisis existencialista, en creaciones del personaje, en épocas de tu carrera. Así que no te puedo decir que eso de niña todavía esté o que esté todo el tiempo conmigo. Está porque, a ver, cuando veo muy poco mis trabajos, pero a veces no me paso la mano, pero estoy como contenta con hasta dónde he podido llegar, de ponerme metas. Soy más de metas que de sueños. Los sueños a veces se pueden cumplir. Si te pones una meta a corto plazo, es mucho mejor. Y eso me ha ayudado a generar más confianza. La confianza siempre es algo que los actores tenemos que estar como renovando. Porque a veces te sale un personaje bien, a veces no te sale bien, porque no. Creo que son muy pocos actores los que les han salido bien todos los personajes. Y ojalá yo fuese así, pero no te voy a engañar. No, a veces no estoy conforme con personajes o con líneas que he decidido, que he escogido, pero feliz con eso.
Después de Narco, me imagino que, o sea, esto está hablando de pura es suposición mía, ¿eh? Tú me dices, pero me imagino que, digamos tú, o sea, hayas alcanzado más fama en cierto sentido, ¿no? Que la gente te
Eso
conozca
sí,
más. Entonces,
sí.
cuéntame para ti, o sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa esa fama y cómo manejarla? Que
Fama. No, creo que sí es fama la palabra, ni popularidad. La verdad, no. Sé que la gente me conoce porque no sé, voy a la playa en México y de momento hay como 4 personas, 5 personas alrededor que están como cuchicheando, pero no me fijo en eso. Prefiero pensar en el próximo proyecto que sentarme a bailar y a jugar en esto de la fama, qué rico, la gente me conoce. Que estoy feliz, sí, me conocen más directores, me conocen más directores de casting, me conocen más gente del medio que me pueden proporcionar, digamos, mejores personajes. Con eso sí me gusta, eso sí me agrada, es con lo que me quedo en esto de la fama. Por supuesto, tengo que agradecer mucho a muchas personas del pueblo que les gusta lo que hago, eso se agradece, pero bailar y estar en esto de hola, soy famosa, no, no lo creo. No lo creo, no lo vivo. Si existe, bien, si no, también. Y déjame decirte, porque sí, me conocen, cuando Narcos me conocían mucha gente fuera de exterior. Pero ahora, ¿sabes dónde me he hecho como más popular y famosa? En Cuba. Pero no fue por Narcos, por la novela. Ahí sí me he sentido como, ya no puedo hacer ciertas cosas en la calle porque siempre, siempre, siempre hay un ojo que te ve. Ahí sí he sentido como la fama, pero sigo sin bailarme, estar en este jueguito que sería la fama y la popularidad. No, prefiero centrarme en el trabajo.
Qué bueno, al final yo creo que eso es lo que te va a llevar, ¿no? A las siguientes cosas, porque claro, esto que dicen de la fama es algo muy, yo diría, transitorio, que no es que va a durar siempre, que van a venir otros personajes y te van a conocer por otras cosas. Y yo creo que en cierta medida también es bueno que te conozcan por varias, no por una sola cosa, ¿no? Por
un claro, no puedes dormirte en los laureles como ya, ok, fui la actriz de Narcos. No.
No. Más que eso.
Prefiero seguir en la escalera. No quiero quedarme en el escalón de, ok, ya llegaste aquí. No, no. Quiero subir y subir hasta encontrar ese gran personaje que sé que está esperándome por ahí. Eso es lo que quiero, la verdad.
Seguro que sí lo vas a encontrar. Está Jessica, llegando. Claro, ya estás más cerca. Definitivamente tienes que estar más cerca. Lo importante es, como tú dices, ¿no? Seguir. Seguir y no conformarse con que, bueno, ya llegué hasta aquí, que a lo mejor antes no pensaba que podía llegar, pero si llegué hasta aquí, puedo seguir, ¿no? Y yo creo que se lo podemos traspolar a todas las esferas de la vida. ¿Para ti qué cosa es ser empoderada?
Estás matando. ¿Empoderada? Me dices empoderada y pienso en tantas amigas, en tantas personas, que tantas mujeres que... Ay, chica, empoderada. Creo que todas las mujeres somos empoderadas de cierta medida. Ya nacemos en un mundo que es de hombres. Ya. Desde que respiramos, o eres empoderada o eso es lo que definiría. Sabes, también hay quien la explota más, hay quien la explota menos, hay quien se hace de eso una bandera, un sello de vida. Y empoderada lo podría comparar como la libertad de hacer lo que tienes ganas de hacer con todas las fuerzas que tienes dentro. No sé si está bien o está mal, pero es lo que pienso, chica. ¿Para ti qué cosa es empoderada?
Me encanta que cambies el rol ahora.
Se llama empoderada.
Exacto, el podcast se llama Empoderadas y por eso me gusta saber para mis entrevistas qué significa. Para mí es, coincido con lo que tú dices, y es como darse la oportunidad de ir a por lo que tú quieres. No importa las barreras, no importan los obstáculos, no importa que tengas que ir un poco más despacio que lo que piensas, pero hacerlo. Y estoy de acuerdo contigo en que todas las mujeres somos empoderadas de una manera u otra.
¿A quién lo desarrolla más? Sabemos ahí, no sé. Mary Shelley, ejemplo. Oprah, ejemplo. ¿Sabes? Pero, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Lo cultivan más? ¿Lo cultivan más? ¿Lo riegan? Le ponen abono y hacen que sea mucho más grande, pero en este mundo yo creo que desde que pongo un pie en la calle y salgo de mi espacio de confort, voy siendo empoderada así, ya por la calle. Si no te comen las hormigas.
Así mismo es. Y ya estás diciendo que vivimos en un mundo de hombres. Para ti, o sea, en el mundo de la actuación, aunque hay muchas mujeres, muchos hombres están en decisiones, o sea, en posiciones de poder, ¿no? ¿Tú has sentido que tú has tenido retos por ser mujer en este mundo?
A ver, no te voy a mentir, primero porque no miento. Pero no he tenido eso de un hombre se aproveche por su posición en mi trabajo. Lo siento más como actriz que tiene personajes menos interesantes. Si alguien que nos escucha lo dice, que ojalá no me deje mentir o que me diga la información o que me rebata lo que digo. Yo siento que los mejores personajes están escritos para hombres en la vida. Y además, como actriz, la carrera de las mujeres va decreciendo en vez de encreciendo. O sea, tiene solamente un rango. Ya después los personajes más interesantes no son de los 25 a los 30. Y empiezas a ser la madre de la XD, que puede que haya dos o tres personas interesantes, pero no es la mayoría. Y hay menos oportunidades, es lo que siento. Y yo, la verdad, no me puedo quejar, lo hablo por lo que sé. por amigas, por otras experiencias, por culto y un poquito de investigación, pero ese es el aspecto que le veo a mi carrera. No he tenido eso de un productor que se aproveche de mí, ni un director que por su rol de hombre, director, esté como generando otras energías alrededor del personaje y del proyecto, pero sé que existe. Tengo amigas que la han vivido, pero yo no, así que hablo de lo que sé. Claro. Escribo mejor para los hombres, sí, hay mejores personajes, sí. Hay que luchar en contra de eso.
Ok, hay más mujeres escribiendo esos guiones, ¿no?
Ok, hay más mujeres escribiendo. Gracias a todos, estamos como en un buen momento. Estoy orgullosa, de cierta manera, del momento que me ha tocado vivir. Esta dimensión que me toca ahora, por así decirlo, porque estamos generando muchos cambios. Cambios fuertes y contundentes. Ojalá eso no se convierta en una moda, que tampoco quiero que regalen trabajos y proyectos solamente por tu género. Prefiero ganármelo. Es lo mismo como con el racismo. No quiero que me des un personaje porque hace falta un negro. Quiero ser un personaje porque entre todas me lo gané, no porque, uy, vamos a escoger a los negros porque te estábamos viendo, si además es mujer, wow, no, prefiero, ¿sabes? No quiero que llegue eso de que se diluya el contenido importante y la esencia. Quiero que nos los ganemos, quiero que las escritoras escriban bien y nos los ganemos por lo que tenemos, por lo que hacemos, no porque está de moda, por el talento. Y creo que estamos en muy buen momento de la historia.
Qué bueno sentirte con ese optimismo en tu medio, ¿no? Que, por supuesto, lo conoces mucho mejor que yo, que estoy de fuera.
Sí. Ojalá llegue más a Cuba. Pero bueno, sí, Magda acaba de hacer una serie muy importante para el momento, que se llama Calendario. Me hubiese encantado estar. Y es una directora mujer. Y eso hay que reconocerlo, te digo. Oye, si una mujer tiene un buen resultado, wow, porque vivimos en un mundo machista, entonces eso hay que reconocerlo. Hay muchas escritoras también. Ahora mismo me viene Daniela Lee, que ha hecho su primer largo y es una maravilla, todavía no ha salido, ya lo sabrá. Martica Minipunto, en teatro, Nara, Mansur, ¿sabes? Creo que estamos en una buena etapa, una etapa heavy, pesada, y los frutos los vamos a ver, quizás no en mi generación, quizás tres generaciones luego que la mía, pero soy feliz con eso.
Por lo menos estamos cultivando algo, ¿no? Sí, y como todos los cambios, es un proceso lento. Para aquellas personas que estén escuchando y a lo mejor tengan esas metas, tengan sueños, tengan cosas que quieran lograr, pero se quedaron en un escalón de la escalera, como tú dices, y no han seguido subiendo. ¿Qué tú les recomendarías desde tu experiencia?
Los sueños a veces se cumplen, a veces no. Ponerse metas a plazos cortos es, para mí, mucho más interesante y más constante. Creo que todo está en la constancia de seguir, porque es una carrera difícil, es una vida difícil, escoger tu carrera y mantenerla y cultivarla. Te hablo desde mi carrera, pero sí se puede traspolar a otros medios. Creo que la constancia sería la palabra. Hay que ser constante, poquito a poquito, y seguir. Es lo único que se puede seguir. No mirar atrás, porque si te quedas en... No, pero si mire, no, hay fallas. Sigue adelante. Y el final, no sé cuál va a ser el final. El final puede ser X. El lío es seguir y estar en el camino y lucharla para seguir en el camino.
Y al final no se para, ¿no?
No, si te paras, fallas. Estar en movimiento y en constante movimiento y cambio creo que es lo que genera las buenas oportunidades y las buenas cosas que llegan a tu vida. En la comodidad no creo que se logren muchas cosas. No puedo afirmar porque cómoda no soy. Pero si alguien lo escucha, no creo que en la comodidad y en la parsimonia se logran las cosas.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Al final la magia pasa cuando te sales de tu zona de confort. Cuando uno siente que ya se está acomodando, algo está pasando. Debes volver a buscar otra manera de sentirte incómodo.
Si no cambias y sigues haciendo lo mismo, no creces, no generas, te quedas ahí, porque el mundo va a seguir y tú vas a quedarte ahí. Entonces tienes que empezar a generar movimiento a tu alrededor. No sé si es movimiento de pensamiento, de energía, de salir a los lugares indicados, de estudiar, de mantenerte en todas las esferas atento, dispuesto, abierto y preparado para el listo. ¿Sabes? No es de, ejemplo, un músico, tengo que esperar a que me llamen para la sinfónica. No, tú tienes que estar ya preparado para cuando te digan, tienes que tocar esta pieza, para toques. No en ese momento ponerte, no. Constante movimiento. Ahí, ¿qué esto genera? Generará algo y llegará lo que está destinado para ti, o lo que tú eres capaz de crearte. Porque a veces también está lo que tú eres capaz de crear. Es difícil. Yo también quisiera hacer mi largo, escribir mi largo. No te digo que sea fácil, de crear mis propias cosas, pero se puede. Yo soy de... Si ella pudo o él pudo, yo también puedo.
Sí, me imagino. Eso que tú decías, no, para mí es no esperar a que llegue la oportunidad y entonces empezarte a preparar, sino que estar preparándote constantemente para cuando esa oportunidad llegue poderla aprovechar al máximo y seguir.
Que la suerte me coja en el camino, no que me coja sentada en mi casa echándome fresco.
Así mismo es.
Porque es verdad que un poquito de suerte siempre es buena movida. No buena ya
sí,
tampoco.
Está claro, pero no te va a tocar si algo... te quedas en tu casa.
Exactamente, hay algo de otro mundo, de otras energías que también confluyen mucho en esta dimensión que vivimos, sí, creo eso también.
Pero yo creo que mientras más bien hagas y mientras más oportunidades busques tú misma, esa suerte, esa confluencia de energía llega más rápido.
Se da.
Jessica, gracias otra vez.
A ti.
Por este ratico. Para terminar,
a ti.
Te voy a hacer unas preguntas corticas y que me tienes que responder con una palabra o una oración. Vaya.
Ay, qué difícil. Tú sabías que soy disléxica, ¿no? Bueno, queridos oyentes, soy disléxica, así que desde ahora me disculpo si he dicho alguna barbaridad o si me he perdido en una línea. Pero dale, Tina.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Ay, chica, no me acuerdo así con las palabras, pero en resumen se basa en creer en ti, en no perder la confianza.
¿Y el peor? ¿El peor consejo
el que peor te han dado? Consejo. Si alguna vez me dieran algún consejo y no me gustó, quizás en ese momento no me haya aportado mucho, pero de todo se aprende. Ya sea de por qué me ha dicho ese mal consejo. Quizás no es lo que yo pensaba, pero por algo lo dice, es una manera de estudiar. O este consejo no me sirve, pero puedo hacer lo opuesto. Y quizás lo opuesto sí sea. Entonces eso se convierte en un buen consejo porque te llevó a buscar otras maneras. Así veo las cosas.
¿Teatro o cine?
Actuar.
Me encantó eso.
Sí, porque la gente empieza, ¿eres actriz de teatro? De televisión. Ah, no, eres actriz de cine. No, güey. Yo soy actriz. A mí me interesan los buenos personajes. Me da igual, literal, me da igual que es... Si es una obra de teatro, mejor. Vamos, si me llaman para hacer Ofelia de Shakespeare, queridos amigos, si nos escucha algún director, aquí estoy. Me encantaría, ya pasé la edad, pero me encantaría hacer Ofelia. Va, por ejemplo, me da igual si vas a hacer Ofelia en una versión de teatro, lo vas a hacerlo para HBO o, no sé, para Caracol, o lo vas a hacer en una película. La verdad, no me interesa. Me interesa si es un buen proyecto, es un buen equipo. Yo soy feliz y no pido más nada.
Qué lindo eso. Muchísimas gracias otra vez. De verdad que, como siempre, es súper disfrutable este ratito de conversación contigo.
Gracias, Andy.
Y te prometo que lo voy a guardar 2 meses.
Ay, tenía que haberlo grabado yo, chica. Ay, si fuera así, sabía que iba a hacerlo. Yo espero que esta querida aplicación Zoom lo guarde en la nube. Vaya.
Tranquila, que tomaré todas las medidas.
Vale.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratito de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratito. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.